Y yo estoy aquí con representantes de la Costa de Oro, gente de la Galponera. Ellos son, déjame que saque el papelito porque me mandaron una y no tengo justo la hora de... Son Federico Maisterra y Nicolás Livich. Federico Maisterra con voz guitarra, que hoy vino solamente con voz. Y Nicolás Livichich, ¿sí? ¿O Livichich? ¿Cómo es?
Livichich.
Guitarra de coros.
Eso. ¿Cómo va?
¿Cómo va? Gente de la Costa de Oro, los vecinos de Canelones.
Exacto.
Ahí se nació la Galponera por el 98, con 6 añitos ya de vida, ¿no? Haciendo rompiéndose esas gargantas brutales.
Ahí va, sentando como una
boleta,
¿Vos sos? Sí, estamos bien.
¿Vos qué? Sí, modelo Kessman, ¿no?
Ahí va. Le rambullé.
Señores, ustedes se presentan el próximo martes 5 en la Sala Zita Rosa.
Exacto.
Vieron que la Sala Zita Rosa, además lo digo, es una buenísima para poder alertar a la gente. Ha cambiado, si bien ya no están los directores, porque Diego está en el Solís, no ha perdido el timing de hacer espectáculos y de generar el espacio que generó la Sala Zita Rosa de las anteriores, ¿no? Una buenísima, una sala impresionante. Pero antes que nada, y antes de empezar a conocer un poco más del trabajo de ustedes de la Galponera, que tenemos además el disco de la Galponera, también está ahí para poder tenerlo como soporte y poder ver el color, el timbre de la banda, una banda con una polenta bárbara, y que tenemos dos gloriosos representantes aquí, ¿no? Uno es surfista, vos tenés la pinta de surfista, de maluco todo, ¿no?
Hacemos surfing.
¿Sí? ¿Y aparte de guardavidas de la Plaza de Pinar?
Sí, estuve 4 años en el Pinar, trabajando. ¿Sí? Ahora en San José de Carrasco.
Menos mal que no te tocó ninguno de los años que estuve en la Plaza, sino era, ¿sabes? Liberen a Willy.
¿Eh? En ese caso, con yates.
Yates, dije. ¿Y vos?
Yo soy diseñador gráfico, aparte de tocar este instrumento y compartir con mis amigos de la Galponera.
Se ve un camino lindo, ¿no? ¿Esperaban estar en este camino así? ¿Ustedes que se hicieron una idea de eso, no?
Y teníamos ganas, ¿no?
Sí, había... Hace años había ilusión, ¿no? Como que estaba ahí, pero no se había completado así de esa manera, ¿no?
Primero viene la ilusión, después vienen las ganas, pero son, viste, que la materia prima del camino a la realización de sus sueños.
Sí,
con la gente de la Galponera Soul, ¿así se llama Galponera Soul? ¿Se sigue llamando así?
Sí,
porque no son como los paralamas de suceso, que después con los paralamas no son la Galponera, no, Galponera Soul.
La gente a veces dice solo la Galponera, pero en realidad es la Galponera Soul, y pueden decirle como quieran, ¿no?
Está bien, está bien. Con ellos estaremos ahora enseguida haciendo un encuentro de fondo platea. Los mensajes van por el...
9020810, Café Torrado, todo junto y sin tilde, @spectador.com.uy.
Le contabilicé, 10 cucharaditas de café le puso el vocalista del grupo. No. ¿Eh?
¿10 cucharaditas de café le puso el azúcar?
No sé.
Y tiró el café.
Porque realmente era eso. Nunca vi algo similar. Era y como ve nadie lo ve, nadie lo curaba. Y seguía.
Estaba la cámara,
güey. Habla con producción que por favor mañana nos manden un paquete de 5 kilos. De, por supuesto, de bagallo, ¿no? ¡Qué brutal, querido amigo! El Fede, ¿no?
Exactamente. Azucarero viejo.
¡Qué disparate! ¡Sí! Le metiste todo 18 litros de... kilos, ¿no? Vaya, no me pasa total, ¿eh? Bueno, la Galponera Soul en casa. Estamos con Federico Maisterra y con Nicolás Livichich.
¡Qué amargo quedó!
Mira. Tomándose un buen cafecito con nosotros.
¡Qué rico!
Bien torrado el café, ¿no?
Sí.
Bien, ¿no?
Es la vocecita que tiene, como decían, ¿no?
Eso es el azúcar.
Pero eso no es yogur frutado. Ahí hay mucho rock and roll.
30 litros de rock and roll.
Totalmente.
¿Cuál es tu bebida preferida, Fede?
Un golet.
¿Cortado con qué?
No, me gusta mucho el vino.
¿Sí?
Cabernet Sauvignon. Un tanat.
¿Qué te dijo?
Por ahí me gustaba bastante. Con un... aunque sea, ¿no?
¿Vos también?
Yo soy más cervecero, ¿eh? O sea, según mi hermano, cuando pase los 30 debe ser más vinero, pero por ahora soy cervecero.
Y cuando pase los 40 van a empezar con el tango también, ¿eh?
Claro.
Sí, ¿cómo hacen para convivir 9 tipos arriba de un escenario con este swing que tiene la Gaponera, que es impresionante, que es una banda de poder así, topadora total, te pasa una plenadora? Cuando se bajan del escenario, ¿son exactamente así con esa energía o al momento que se ganan a trompar, no se pueden ver?
No, nunca llegamos a golpe, por suerte.
Por suerte, ¿no?
Y cuando bajamos, bajamos cansados, porque como que el show, a ritmo acústico, no, realmente el show como que demanda bastante energía, ¿no? Por la música, lo que tiene que ver, tratamos de trabajar la entrega, ¿no? En el escenario y todo.
¿Cómo? ¿Trabajar la entrega cómo?
De entregarse la música, ¿no? Porque de repente estás tocando soul y se mueven las manos, pero lo que estás tocando indica que todo tu cuerpo se mueva. Que vos te inglés.
¿Vos sos zurdo? Sí. Puede ser gesto así, ¿no? Sí. ¿Y en coraza? ¿En coraza al revés o...?
No, tengo una guitarra zurda.
¿Sí? Sí. No, es como el Mastrita, el viejo Mastra, que era un infierno. El viejo Mastra no encordaba con la guitarra española a la derecha y tocaba con la zurda, o sea que boroneaba.
Y tocaba todo para arriba.
Y todo para arriba. Un infierno.
Hay
un disco de Mastra que es imperdible, ¿eh? O sea, para escuchar, de verdad. Claro.
Hay casos de bluseros americanos que tocan también así. La guitarra normal da vuelta y es un mundo todo al revés, ¿no?
Bueno, pero ¿sabes por qué me llamó la atención lo de trabajar la entrega a eso? Porque denota como que hay un trabajo previo que lleva ensayo y que el ensayo no solamente pasa por la música, sino pasa por la interpretación y pasa por cómo se presenta este producto cultural de poner soul a la gente, ¿no? ¿Es así o no?
Y en realidad nosotros en los ensayos laburamos mucho. O sea, lo musical, ¿no? Hay una especie de ensayo escenográfico, si se podría decir, o sea, de baile o... O sea, lo que nos pasa en los ensayos es que, como dice Fede, o sea, llega un momento que hay mucha química en la banda. Y ensayamos y también nos entregamos en el ensayo y de repente miras el ensayo y en vez de estar de repente pensando en ese corte o algo, estás embelesado, bailando, saltando, ¿no? Corregimos si me equivoco, por favor, Federico.
Perfecta, tu alocución es perfecta.
Perfecto.
Pero ¿es de verdad eso o es o nosotros somos uruguayos y no podemos bailar en un escenario?
No.
¿Por qué lo digo? Porque hay un parámetro, yo que sé, Wilson Pickett, no sé, ¿cuáles son los parámetros que tiene la Gaponera, por ejemplo? Eso.
Brown,
¿no? James Brown, loco, no puede, es imposible cantar esta música con la manita en el bolsillo tipo Big Ross.
Ahí va.
No, pero es así, ¿no?
Realmente.
Sentado en una banqueta a los Juca Jeppard, sexteto electrónico moderno, es imposible, ¿no?
No, es imposible.
Tenés que estar bailando hacia mí. Por ejemplo, una persona con sobrepeso como yo debería internarse en la clínica Cornillo.
No, reforzar el escenario.
De repente se llama Pinto Rito, reforzar.
Claro, ¿no? Seguro. Pero en serio, ¿no? Tienen que...
Y no es fácil el tema tampoco, ¿no? Porque implica toda una desinhibición. Y más nosotros que somos uruguayos, que somos de por sí somos tipos inhibidos, ¿no? Más inhibidos, más para adentro, en uruguayos. Entonces, bueno, pararte en un escenario y sentir lo que estás tocando y mostrarlo y dejar que tu cuerpo como que fluya con eso, es toda una historia y nos llevó un montón de años.
O sea, realmente se puede decir que ahora, después de 6 años y medio, casi 7, cuando subimos, realmente logras interpretar con el cuerpo lo que estás sintiendo, porque de repente yo en lo personal hablo como guitarrista, de repente estaba recopado, porque la gente estaba bien y estaba todo buenísimo y tenía una estaca, o sea, no me podía mover, o sea, tenía y Fede estaba bailando con él, que era más de mi vida, y miraba y tenía una momia al lado, y claro, después un tiempo te empezó a soltar y ahora ya como
vivo, no sabías tocar vendado, todo vendado,
claro.
Y eso todavía nos lleva a una especie de coreografía de la banda, ¿sí? Lo que va saliendo y
claro,
que fluya directamente.
Pero cada uno hace lo que siente, ¿no?
Bueno, 9 integrantes, se llevan bien, digamos. ¿Cómo hacen para eso? ¿Cuál es el tema de la química para eso? ¿Cuál es la receta para funcionar bien 9 personas?
Yo creo que...
Nicolás recibió el psicólogo hace 2 meses.
No,
¿por qué?
No, es un chiste.
Ah, no, sí, pero no era algo ahí.
No.
Hay que hurgar, pero las páginas amarillas,
buscar información. principalmente creo que, por lo menos nosotros, nos basamos mucho en el diálogo. O sea, tratar de no generar ningún tripado, ninguna bronca, ninguna historia. O sea, si yo tengo un problema con Fede, porque no sé, cuando piso la pedalera, ponerle un malambo arriba de la guitarra, decirle, oh, loco, no me pise la guitarra. De hecho, no me gusta lo que estás haciendo, o no sé. Y y se basa mucho en eso, hablamos sí. Muchísimo. O sea,
y también la sutileza, ¿no? Porque
claro.
Hay formas y formas de decir las cosas. Entonces, con el tiempo nos damos cuenta que una cosa que quiere decirse puede decir de muchas maneras diferentes. Y puede llegar de muchas maneras diferentes. Entonces tratamos de buscar la más sutil para no complicar el asunto, ¿no?
Y partimos de la base que somos amigos también de antes.
¿Cómo nacieron?
Hace... son los hospitales italianos.
En la católica.
El ciclo católico.
Ciclo católico.
Hace 6 años. Nacimos juntos, ya somos de edad. Claro, hace 6 años nacieron en la Costa de Oro, digamos, ¿no? Sí. Y son toda gente de la Costa de Oro.
Sí, ahora no. Ahora Nicolás está en Montevideo.
De suerte.
Y o sea, lo que arrancamos sí somos todos de la Costa de Oro.
Los fundadores. Los primeros 5.
Nos pusimos la chaqueta, los fundadores.
¿Y por qué? Bueno, esto venía con la ilusión fue seguida por las ganas, vamos a hacer algo, no sé qué, metieron un poquito de ganas en eso y se juntaron. Se juntan en un galpón, ¿verdad?
Sí,
¿no? ¿De la Jonathan ahí, ¿sí? No.
No. No me pone el intendente.
No, ¿dónde? Mirá, opa, ahora piensa, si el intendente de Canelones. No, ¿cómo es esto?
No, nos juntamos en el galpón de casa. Ponga el fondo de casa, que fue la primera locación que tuvo la banda. Hasta un breve despido por el vecino al lado. Nos mudamos a la casa del logista en City Park.
City Park es pasando el Parque Rujo.
No lo conozco.
¿Tenés?
Kilómetro 18.
¿Lo qué?
Kilómetro 18.
Ajá.
Para abajo.
San José Carrasco. San Milán hacia atrás.
¿No? Ojo, que cambió el nombre y se llama Parque Carrasco.
Con todo respeto. Sí, antes de que alguien me preguntan acá, llaman para preguntar por qué no hay mujeres en el grupo. Es que hay mujeres, ¿no?
Había.
Yo había visto por acá, no, era uno de los llamados altos que estaba por acá, no. ¿Por qué no hay mujeres en el grupo? ¿Son machistas todos?
No, para nada. O sea, ahora hay... No, están
chistes. Yo estoy pensando más. Hay dos mujeres en el grupo, las managers, Andrea y Marcela. Y teníamos una saxofonista,
Florencia González. Emigró a Boston, a Berkeley, a la universidad, a estudiar, ¿cómo es? Especializarse en su instrumento.
Ya, no es que sean ustedes una banda de muchachos de Toby, ¿no?
No, para nada.
Hay un lugar para una Mafalda en el grupo de ustedes.
Por supuesto.
Bueno, entonces, la formación es así. Se juntan con eso y el espíritu era, vamos a tocar que los sábados en Portugal, en la pizzería, o que, ¿cómo era?
¿Sabes?
Claro.
No, arrancamos a tocar sin nada. Vamos a hacer un poco de blues y soul, que era un poco lo que queríamos hacer todos. Yo, por ejemplo, estaba tocando rock and roll, tocaba el Roja, no sé si tenés ese grupo, y tenía ganas de hacer blues y soul. Entonces, bueno, arranqué para ese lado. A Nico ya le gustaba mucho blues. Juan Marcelo, el bajista, el soulero viejo, ¿viste? Me encanta.
¿Y por qué soulero? Si era de la época de... ¿Cómo? ¿Qué era lo que escuchaban para poder llegar a decir, pa, qué divino esto, James Brown, ¿qué?
Claro, en realidad es raro, porque arrancamos por el lado del blues. En realidad, yo escuchamos mucho Gary Moore, Vaughan, Clapton, y dice que la música te vaya llevando a otras músicas. Oh, tengo un disco de este loco, blues, y tal, y apareció un día Marcelo con el disco de John Hooker, ¿no?
¿Marcelo o no? ¿Quién es?
Marcelo apareció con Albert Collins.
¿Quién es? ¿Juan Marcelo Garrido?
Juan Marcelo Garrido, bajista.
Y ahí empezamos a conocer el soul, cuando íbamos a bailar. Nosotros íbamos a bailar a la sorda de Solimar.
Claro, sí,
por ahí éramos jóvenes.
Kiko era, ¿no?
Kiko Carratú y Pablo Carratú. Y ahí es el primer avizoramiento del soul, que venía la gente de Pancho Carrasco y bailaba el soul. No sé si lo inventaron ellos o si estaban en otro lado, que era bailar el soul de la mano como se bailaba el rock and roll, pero con soul. Entonces llevaba otro shape diferente de movimiento, con más swing. Y ahí los tipos se expresaban que era espectacular.
La forma en que Federico seducía a chicas, ¿no? Era bailando.
Corría los años.
Ah, con blanco y negro.
Bueno, recuerdo del baño se atacando de Ricardito, perfecto, sí.
Estaba pilando en el ese. Este, bueno, ahí fue cuando me parece el primer contacto con el soul. Y después cuando nos metimos en el blues, el que más tocaba, se acercaba hacia el soul, era Boban, ¿no?
Boban
que tenía más influencia soulera, el Steve Boban. Y te gustaba ese ritmo, viste, que salía un poco del blues y que era un poco más por adelante. Ahí va, más esmundiado. Y bueno, empezamos a investigar ahí, y ahí empezó a sonar el gusto más por el soul, ¿no?
Claro, igual nos gustaba un poco, por ejemplo, pues escuchábamos ese Wilson Pickett, la letra Franklin, y después escuchamos, me acuerdo, cuando vimos la película, ¿verdad? Camino de Fama, que me la llamaba The Commitments, y la película de Alan Parker. Y
hoy trajo justamente el disco de The Commitments, Letty, porque dijo, bueno, pero si quieren hacer alguna...
Seguro. Bueno, ese, cuando vimos esa película, me acuerdo.
Está, es eso.
Claro, una banda de soul, todos blancos, en Dublín, y bueno, y era un referente, y lo que estaban haciendo era, y eran, bueno, temas de Wilson Pickett, de Aretha Franklin, versionados.
¿Y ya existía James Brown? ¿Ya sabían quién era James Brown?
Sí, sí.
Ya conocíamos, bueno, Duby Brothers, con el Megan.
Bueno, siempre lo he dicho, sería una fusión más pop, más en
claro.
A pop es.
Buenísimo.
Sí, sí.
O sea que me quedé la mente en blanco, ¿no?
Sí, bueno, siempre pasa, ahí me toca hablar yo. Porque
sí, es el exceso de azúcar en el café. vamos a escuchar a la banda. Y a ver, pon un poquito más de la banda, la buena que mata, rompe todo. Ahí va. Federico Maisterra, Nicolás Gilchir, aquí presentes, Daniel Di Lorenzo, batería, Juan Marcelo Garrido, bajo, Martín Chefa o Chefa, George, teclado y coros, Federico Blois, percusión, Liber Galloso, saxo tenor, Oscar Manduco, Pereira, trombón, y Alejandro Vega, trompeta. Ellos son la Galponera Soul, que están además representados por Nico y por Fede, aquí con nosotros esta noche en Café Torrado. Y ahora vienen con la guitarra para Fonoplatea, ¿eh? El corte, volvemos con la gente de Ibai y venimos de Fonoplatea con Federico y con Nicolás. El próximo martes 5 a las 21 horas, ¿no?
Exacto.
21 horas. En la sala Cita Rosa se presenta esta banda, la Galponera Soul, con una polenta bárbara. 9 personas en escena arriba de ese escenario de la sala Cita Rosa. 2 productoras, las únicas mujeres de la banda.
Ajá.
Y me decía Leti también que en The Commitments había mujeres, así que lo van tomando a recaudo, no sé.
Sí, a frescorista.
Bueno, esta banda que nació, decíamos, en el 98, y que es de la Costa de Oro, que trajo además este material que teníamos para difundir, y que a su vez vienen con la guitarra, nos van a hacer alguna cosita. Pero me encantó eso de nosotros lo que estamos tratando de hacer, dice la carta de presentación de la banda, es lo que nos gusta, pero hacerlo lo más profundamente posible sin que se transforme en un trabajo. Vamos a ver qué dice. Ensayar mucho, estudiar mucho cada uno música, componer lo más posible, darle para adelante siempre, no generar obstáculos, no cortarse con gente ¿Qué es eso, no contarse con gente?
¿Qué es eso?
No sé, por favor, producción. Lo sacaron de una charla oscura.
Bueno, entonces yo estoy justamente ventilando algo.
Claro, no,
¿eh? Inéditos, no. ¿Cómo se llama el programa de ese?
¡Intrusos!
Sí, inclusive. Cortame esto, la pareja de Café Torrado. Bueno, ¿qué significa no cortarse con la gente? O con gente.
No, supongo que eso lo debemos haber dicho en esas charlas, ¿no? Sí, sí. O sea, es, en realidad es que cuando hablas de eso pasa con el tiempo de que vos de repente arrancás en cierto nivel, o sea, con la banda arrancando, bueno, no, bien de abajo, luchándola, llevando el equipo abajo, 15 cuadras en el hombro, todo, y después con mucho laburo y mucho esfuerzo por parte de todos, llegás a poder de repente contratar un flete, tener una persona que de repente te arma en el escenario. Y claro, cuando el no cortarse con gente, supongo que se debe referir a que cuando vos estás en ese nivel, mucha gente viene y te dice, oh, no te olvides, amigo, oh, no, te pasa una cantidad de veces. Y en realidad, o sea, uno cuando está en esto, no.
Pero no te amo, ¿no?
Claro, no. Seguro, pero igual el flete ya se puede contratar.
El flete sí.
No sé, yo siempre digo que el tema de la humildad viene de. Es un poco innato, ¿no? O sea, vos sos humilde o no sos humilde y no sos así, más allá de las circunstancias que te pasen en la vida. Entonces, el no perder la humildad, siempre podés hablar un poco de eso, ¿viste? No cortarte con los demás cuando de repente te está yendo un poquito mejor, no olvidarte de repente un amigo que yo qué sé, que te prestó la viola o que te dio una mano y otro día de repente vos estás un poco mejor.
Porque no cortarse con la gente sería más o menos como aquello de no te olvides del pago si te vas para la ciudad, cuanto claro, más lejos te vayas, más te tienes que acordar.
Mira, te hubiera dicho eso antes, no hablaba todo eso que dije.
Vamos a escuchar, a ver, no son esas violas, cuerdas vocales y cuerdas violísticas.
¿Estás bien? Fede parece estar comiendo el azucarero.
Azúcar.
Pero vamos arriba.
la otra sierra, ¿eh? Humo de cigarro, claro, como estaba mal, ¿eh?
Claro, ¿eh?
Se dejó la mina y... Claro. En vez de cantar un tango, te coches un blues.
Claro,
es lo mismo,
¿te acuerdas?
Lo mismo. Exactamente, lo mismo.
Totalmente.
¿Dónde se encuentran ustedes ubicados? ¿Cómo, con quién tienen empatía y con quiénes, no sé si quieren contestar esta pregunta, pero yo sí lo sé. Dentro de las bandas uruguayas, por ejemplo, ¿con quiénes están bien y dónde se sienten cómodos y quiénes, por ejemplo, no les gusta lo que están haciendo ustedes y no se sienten cómodos?
No, nunca hemos tenido problemas con una banda.
No, problemas así.
También la que, es como porque que nuestro camino es nosotros solos hacemos soul acá. Tal vez es una época, pero...
Porque es como bueno, que, también la de
la verdad. Sí. Entonces como que... estamos haciendo nuestra historia, nuestro teatro, nuestro...
Claro, pues un poco aparte que como arrancamos un poco solos también en la costa. O sea, siempre la verdad fuimos como medio así tipo caminito hormiga haciéndolas solos y nunca hicimos buenas migas de repente con una banda, oh, vamos a las dos bandas, salir a tocar, o sea, nadie hacía lo mismo y no sé, y las bandas de Montevideo estaban en Montevideo, nosotros estábamos en la costa.
Por eso, pero además viste que hay un momento como que es, bueno, o este hace blues, o este hace rock, y como que por lo general no se toca mucho en los territorios. Se me ocurre, ¿no? Y quien hace rock y de repente está haciendo sus temas o no, o esas bandas de covers, ¿viste? Como que
claro, hay
distinta, ¿no?
No, normalmente no, o sea, somos muy abiertos y no, las amistades que hemos tenido con otras bandas son divinas. Toda gente, nos encontramos con cantidad de gente, conocemos cantidad de músicos, porque es imposible, tocas en cantidad de lugares, te conoces con una cantidad de gente, pero nunca nos pasó y tampoco en realidad lo buscamos, encontrar una banda y decir, bueno, vamos a laburar juntos, vamos a, no sé, a tratar de pelearla, así, no sé.
Un poco la idea pasa también por respetar, ¿no? En todos los géneros, y
claro.
El partido hace que todo es música y cada uno... Dice lo que le gusta y toca lo que le gusta, ¿no?
Ah, por fin viene un poquito más de micrófono.
Estaba en la playa.
¿Por qué pasó con eso? Primer disco, Cuando Piso en la Tierra. Segundo disco, Ultra Positivo. ¿Estos son producciones independientes?
No. No, le sacamos con Obligado Records.
Obligado Records. Es cierto que había un tema, un romance con Obligado. Pero ahora están con otro disco más.
Estamos trabajando en el tercer disco, ¿no?
O sea que ustedes son un repertorio absolutamente... propio.
Sí.
Ajá.
¿Y quién compone la banda?
Sí. Grupo.
Grupal.
Cooperativa.
Eso es más que normal, por la partida de derecho a autor y eso no es la hora de...
Grupal. Grupal.
¿A quién hay que hacer la zancadilla ahora?
Claro,
¿a
quién hay
que hacer la hora de cobrar? No. Porque eso, por supuesto que no me genera curiosidad, pero sí me genera curiosidad el camino de crecimiento musical de cada uno. ¿Cómo hacen para compatibilizar eso, no? Uh-huh. Siempre hay alguno que tiene que andar liderando un poquito de crecimiento, porque son 9 cabecitas, 9 uh-huh. procesos de formación que son caminos distintos. ¿Cómo hacen con eso? ¿Se toman, se ponen metas, por ejemplo, no?
En realidad, dejamos fluir bastante la historia de la composición. Básicamente, los que componemos de los 9 somos 5, en realidad, que somos los fundadores. O sea, la parte de la sección de vientos, de repente, tampoco más complicado, no puede dedicar tanto tiempo a eso. Y dejamos fluir, en realidad, cada uno trae los temas que tenga, y ¿verdad?
Cierto.
No, no, es así, como yo te decía, como somos amigos, en realidad, o sea, por supuesto hay debates, ¿no? O sea, no, mirá, a mí me parece que esa nota de repente hay que cambiarla, no, eso no, pero como 7 años, como es como un matrimonio ya, uh-huh. Hay roles que se van dando solos, o sea, uh-huh. De repente Fede trae una letra y él ya a esta altura sabe de para dónde la quiere llevar, o si él dice, mira, no sé, dejé, quiero hablar de la mangosta, ponerle en esa letra, uh-huh. Y bueno, está, si está bueno, de repente le buscamos la vuelta y rinde, o sea, no estamos ni encasillados tampoco, o sea, más allá de que hacemos solo blues, no estamos encasillados, viste, en hacer eso. Si de repente un día viene, ¿no? ¿Verdad?
Sí, es cierto. La mangosta, nada, tuve un romance con la mangosta austríaca del norte.
Qué problema.
Y bueno, me hizo recordar ese momento. Me emocioné profundamente.
Por aquello del pichón de Perú.
También, claro.
¿Hacen otros géneros? ¿Tienen alguna cosa en otros géneros? No, todavía no, digo...
Y en realidad, soul, blues, funk,
balada,
un poco de
rock,
brazo,
tenemos
un poco de rock, seguro.
Balada, blues tenemos. Uh-huh. La tía de la soledad.
Seguro.
Que ya pasó el otro año, ¿verdad?
Lo tomamos sin acuerdo.
A ver el desafío.
Down on the good night, no light is there. There now, down, 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 down,
era un problema.
Y esa gargantita, que gárgana de clavos, de
tachuelas,
tachuelita.
Más azúcar, por favor.
Qué disparate, Por supuesto que es un camino que también independiente, estudiándote vos, viendo por dónde andás, con las cuerdas vocales.
Estamos buscando.
¿Cómo
la búsqueda?
Qué brutal, Poder, poder, chiquilines. Gracias por haber estado aquí conmigo esta noche, con nosotros esta noche. Adelante, Leticia, con los mensajes. Abre tus sueños, abre horizontes, abre colores, texturas e ideas, abre sonrisas, abre un presente, abre tu casa a lo diferente. Abrió por fin Divine Civilization en Punta Carretas, Shopping.
Estar aquí en Ibai se siente distinto.
El mundo es pequeño, descubre que hay. Abre tus ojos, estás en Ibai.
Gracias, Ibai, por auspiciar mi bloque de mensajes.
Lo presto no soy yo, mira que es una mano que tengo que medio...
Ah, el que cantaba era el hermano.
Claro, ahora es el hermano. Bueno, a ver.
Bueno, tengo dos mensajes. Uno de Tato, que te dice negro, que en el City Park es donde está su casa, y es donde tú ibas a tirar algunas cosillas en la parrilla.
Ah, recuerdo, sí, pero no me acuerdo por cuando salí, no me acuerdo cómo yo.
Y bueno, le manda un beso a Marcelo, que no vino hoy, pero ellos se lo llevarán, de Gustavo, Carlos. Buenísimo. Gustavo, misma persona. Y llamó Luis de la Unión para decir que es excelente, que le encantó, que no los conocía, que dieron de vuelta dónde van a estar y dónde más van a estar, porque después los quiere seguir escuchando.
¿Cómo no? Cuñada Pirulí que le haga las huérfanas, no tengo como perder. No le quería dar para adelante ni una banda.
En el galpón, Luis.
En esa parte, todo.
Busca el galpón.
No, no. La banda se llama La Galponera Show, es una banda poderosa, como dijimos, se presenta este martes a las 21 horas en la Sala Cita Rosa. Y bueno, este es formato acústico. ¿Lo llevan a algún lado el formato acústico así o el formato acústico sale con la banda completa también?
Y hicimos un espectáculo acústico toda la banda, pero normalmente lo llevamos a este tipo de eventos, así como
está muy bueno así lo que están haciendo. Además me gusta esta historia de andar curtiendo una raíz musical muy fuerte, muy poderosa y muy para adelante, ¿no? Contribuyendo a sacar un poco de esos colores grises que decimos y nos adjudicamos los uruguayos. Mucha merda y el martes que hicieron en la sala después de... Y que la gente les reciba... A ver, atención. Cuando estén en un semáforo y se les acerquen unos muchachos, unos mozos, con voz de garrapita de Gutiérrez, y le diga, no son ni de la Rañaga, ni de Tabaré, ni de Kirling, ni del Partido Independiente. No, no. Esta gente son de la Galponera Sol que hace su trabajo de convocatoria.
Exactamente.
Ahí está, muchísimas gracias por el espacio.
Bueno, gracias. Señores, vamos a buscar azúcar y vamos a...
La guitarra en el azúcar.
No estuvo bien, pero viniste con unos paquetitos, con unos paquetitos. Gracias por venir, ¿eh?
Muchas gracias a vos.
Paréntesis y venimos con todo el café.
Tú puedes ver cómo todo me arriba. Manejo.